Radio Martí, siempre contigo.
El Departamento de Estado asegura que no existen planes para una posible ruptura con el régimen cubano.
Familiares de José Daniel Ferrer podrán visitarlo en la cárcel a finales del mes de diciembre.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede aquí en Miami, exhorta a perfeccionar medidas que contrarresten las nuevas tácticas represivas del régimen de La Habana.
La OEA ofrecerá conferencias sobre la oscura realidad de las misiones médicas cubanas.
En Washington, congresistas demócratas exponen argumentos para la votación del juicio político contra Donald Trump.
Y dueños de medios de comunicación en Nicaragua demandan al gobierno su devolución.
Radio Martí Noticias.
A las 5 un minuto estamos comenzando ya prácticamente Radio Martí Noticias. Los detalles informativos de lo que está pasando en Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hace apenas unas 30 o 36 horas hizo declaraciones a la prensa internacional Carlos Fernández de Cossío. Fernández de Cossío es el encargado de las relaciones de Cuba con Estados Unidos en la Cancillería de La Habana. Se refirió a la preparación para una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Pues bien, un portavoz del Departamento de Estado, concretamente en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró a Radio y Televisión Martí que no hay planes para romper lazos diplomáticos en este momento.
Destacó además el diplomático estadounidense que ha llegado a un punto extremo el abuso que el régimen castrista hace de su propio pueblo y enfatizó que el régimen está extendiendo su represión totalitaria a otros países de la región.
Y en relación con el mejoramiento entre ambos países, recalcó el portavoz que sería solo posible en caso de que el gobierno cubano tome medidas reales para permitir voces disidentes respetar los derechos de su pueblo y poner fin a sus actividades malignas en la región.
Y como habíamos anunciado en titulares, familiares del preso político José Daniel Ferrer podrían visitarlo a finales de este mes de diciembre, según informaron autoridades penitenciarias. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Autoridades de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba impiden una vez más que la familia del preso político y opositor José Daniel Ferrer pueda verlo. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, explicó a Radio Martí que el viernes llegaron al centro penitenciario y allí esperaron casi 4 horas antes de ser atendidos por varios oficiales.
Acompañada de los hijos de José Daniel, Katia Victoria, de 15 años, José Daniel, de 17, y nuestro pequeño Daniel José, de 6 meses. Cuando llegamos allí, esperamos como unas 3 horas y media, para no decir 4. Cuando entramos, estaba un nuevo oficial, Osmani, que se presentó como el jefe de unidad, se presentó la segunda al mando, la mayor Jenny, estaba el mayor Montoya, y había otro oficial que se quiso presentar. Me dijo el oficial Osmani de que, porque habíamos ido, que en ese día no nos tocaba la visita, que la visita tocaba el día anterior. Yo le expliqué que nosotros habíamos esperado los últimos días, esperando que ellos avisaran, pero que ya era 1 mes y 6 días, es decir, ya se pasaba de esos 15 días que ellos, a la hora de difamar, de hacer un documento y a la hora de ponerlo en video en la televisión, dijeron que cumplía.
Según la doctora Ortega, los oficiales le informaron que Ferrer estaba aislado en celda de castigo.
En celda de castigo, aislado, que ni los mismos oficiales de allí tenían derecho a verle.
Según las autoridades de la prisión de Aguadores, el preso político José Daniel Ferrer tendrá visita el próximo día 27 de diciembre.
Pero ya conocemos que nos dicen un día y al final no cumplen. Y Dios quiera que le veamos el día 27, que esté bien de salud. Dios quiera que todas las cosas estén bien.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Desde hace ya algunas semanas salió a relucir que el régimen ha cambiado en cierta medida las tácticas represivas. Por ejemplo, con detenciones de varias horas y también con impedir a opositores que salgan de sus casas. Pues bien, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba exhorta a perfeccionar medidas para contrarrestar estas nuevas tácticas represivas. Yolanda Huerga conversó con el director ejecutivo de la Fundación.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba llamó a tomar contramedidas a los cambios en las tácticas represivas del régimen.
Tenemos que ver cuáles son sus métodos y crear nuevas maneras de darle seguimiento a esos actos y registrarlos. Esa es básicamente la propuesta que estamos haciendo a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales e internacionales,
indicó Juan Antonio Blanco, director de la organización asentada en Miami.
Lo que estamos diciendo es, cuando nosotros registramos a los represores, nosotros me refiero no solo a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, sino a cualquiera que esté realizando este tipo de actividad, los gobiernos, en este caso muy específicamente el gobierno de los Estados Unidos, debe darle alta prioridad a la aplicación de la ley que existe y que dice que los miembros del Ministerio del Interior no pueden recibir ni sus familiares cercanos, ni visas ni remesas. Ahora, claro, es muy difícil aplicar esa ley cuando tú tienes 100.000 o 150.000 miembros del Ministerio del Interior, pero se puede identificar a aquellas personas que están siendo acusadas por las víctimas.
Para ello, recomienda la Fundación establecer ajustes a la metodología para la recopilación y registro de las violaciones de derechos humanos. También la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba sugiere facilitar el acceso de la población y opositores al conocimiento sobre cómo y dónde pueden denunciar a sus represores y perfeccionar las bases de datos que compilen sus identidades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en el Salón de las Américas, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, este miércoles 18 de diciembre, pues se llevará a cabo una conferencia con el título de La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas, organizada por la OEA y la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.
Los ponentes serán Luis Almagro, el secretario general de la OEA, también Marion Smith, director ejecutivo de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, al igual que Carlos Trujillo, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA.
La conferencia será transmitida en vivo por el sitio digital de la OEA y la página de Facebook de esta entidad continental.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 nos adentramos ahora en detalles acerca de lo que está pasando en Washington en relación con el juicio político o el intento de hacerle un juicio político al presidente Donald Trump. Falta, por supuesto, la votación en el Senado. Congresistas demócratas expusieron ayer argumentos para esta votación, mientras el mandatario repite y repite que no ha hecho nada malo. Informa desde Washington, Tony Cano.
Representantes demócratas expusieron el lunes sus argumentos en el proceso de juicio político al presidente Donald Trump, un extenso reporte en el que se le acusa de traicionar a la patria y ameritar ser destituido. Mientras destacados legisladores comienzan a señalar sus posturas de cara a las votaciones de esta semana. Lo que los demócratas alguna vez esperaban que fuera una acción bipartidista, apenas la tercera ocasión en la historia de Estados Unidos que la Cámara de Representantes votará para llevar a juicio político a un presidente, la votación de este miércoles ahora se perfila a ser una labor exclusivamente partidista. Ningún republicano se ha distanciado del mandatario y se prevé que prácticamente todos los demócratas aprueben los cargos en su contra. Mientras tanto, y después de ordenar a la Casa Blanca que no participara en la investigación de la Cámara de Representantes, Trump insiste en que no hay hecho nada malo. El mandatario promueve la teoría de su abogado Rudy Giuliani de que, de hecho, fueron Biden y Ucrania los que interfirieron, un concepto que la mayoría de los demás republicanos evitan. Apegándose al lenguaje que ha utilizado durante meses, Trump expresó que es una farsa, un juicio político, y que es el mayor engaño en la historia de la política estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, a un año de la confiscación de medios de comunicación, los dueños demandan al Estado su devolución. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
A un año de que el gobierno del presidente de Nicaragua confiscara los medios de comunicación confidencial esta semana, esta noche, y revista New del periodista Carlos Fernando Chamorro, así como la del canal televisivo 100% Noticias del periodista Miguel Mora, sus propietarios siguen exigiendo al Estado su devolución y respeto a la libertad de prensa. El periodista Carlos Fernando Chamorro aseguró que los estudios donde funcionaban sus medios siguen ocupados por la policía y que a la fecha han agotado toda las medidas legales sin obtener ninguna respuesta del Estado.
Y la ocupación de confidencial es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales. En particular, representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.
Por su parte, el periodista Miguel Mora señaló que las pérdidas por la toma de su medio de comunicación superan los $5 millones y explicó que el próximo año interpondrán una denuncia internacional contra el Estado de Nicaragua.
Y es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Nicaragua. Mientras tanto, esperando de que se nos restablezca el derecho a la información.
La toma de confidencial ocurrió el 13 de diciembre de 2018, mientras el canal 100% Noticias fue confiscado el 21 de diciembre. Un día después, Mora fue señalado de fomentar e incitar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado. Discurso que hasta la fecha sostiene el gobierno del presidente Ortega contra los periodistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En cuanto a Chile, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, marcó las diferencias entre las manifestaciones sociales y los grupos violentos que han atacado a Chile en las últimas semanas provenientes del extranjero.
Durante una entrevista al diario El Mercurio, dijo que nadie puede creer que es espontáneo atacar 4 o 5 lugares a la vez en puntos estratégicos en la ciudad de Santiago.
Almagro remarcó que nadie puede creer que esto es espontáneo en función del equipamiento que los atacantes tienen.
Almagro aseguró además que en el estallido que encendió a Chile ha existido influencia extranjera. Parte de los mensajes por Twitter pidiendo la renuncia del presidente Piñera provenían de Venezuela.
Y concluyó el secretario general de la OEA diciendo que hay un componente de coordinación evidente y hay que ver cómo esto se retroalimenta con vasos comunicantes que provienen de Cuba y Venezuela.
Mientras tanto, en Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace enérgicas recomendaciones sobre el tema del asesinato de periodistas y un conductor de un conocido medio. Desde Quito nos llega el informe con Giselle Jacome.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer detalles sobre el informe del asesinato del equipo de diario El Comercio, señalando recomendaciones para los gobiernos de Ecuador y Colombia. Se habló de una descoordinación del ejército y la policía de Ecuador que se les permitió pasar a los periodistas hasta la zona de Mataje, donde fueron capturados por las disidencias de las FARC, pero no les dieron protección, pues cada entidad pensaba que era competencia de la otra y hubo omisiones en el procedimiento. Edison Lanza, relator de la CIDH, señala.
Que, por ejemplo, la inteligencia de Ecuador policial tenía mucho más elementos para saber de que había una situación de riesgo extremo.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul, menciona que aún falta mucha información y que se debe desclasificar como lo recomienda la CIDH.
Hay omisiones que se vieron. ¿Quiénes autorizaron el ingreso de una fuerza extranjera a nuestro país para que opere hacia Colombia?
El Estado ha sido llamado a reconocer una indemnización a las familias. Ellos piensan que este informe es el primer paso para continuar con esta investigación y quieren que se haga justicia, conocer toda la verdad de lo que realmente ocurrió. Los periodistas estaban cubriendo el tema de la violencia en la zona y resultaron ser víctimas de la misma. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y en Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos, Sherrie Norman Chalet, presidió el Consejo de Seguridad y señaló al Estado Islámico y a Boko Haram como las fuerzas desestabilizadoras en África Occidental. Carmen María Rodríguez amplía.
La embajadora estadounidense Sheriff Norman Chalet presidió el Consejo de Seguridad, donde fue abordado el tema sobre cómo evitar el extremismo violento en África Occidental y las causas compartidas en esta violencia intercomunal. Sheriff Norman Chalet señaló a yihadistas como responsables de esta violencia extrema.
In West Africa, there has been an explosion in violent extremism and intercommunal conflict as jihadist cells attempt to take root.
En África Occidental ha habido una explosión en violencia extremista y del conflicto intercomunal mientras células yihadistas intentan enraizarse. Estos grupos asusan la violencia al explotar diferencias entre grupos, donde la presencia estatal está ausente y de hecho existen tensiones. Hemos notado el aumento en ataques a fuerzas de seguridad en Mali y en el Sahel, especialmente por Estado Islámico. Boko Haram y Estado Islámico continúan aterrorizando la región del lago Chad, según la embajadora estadounidense desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
5:16. Ya tenemos aquí a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, para darnos detalles del pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días, Lázaro. Lázaro. Hemos perdido, al parecer, la comunicación con nuestro meteorólogo, pero enseguida la vamos a restablecer. En los últimos días, Lázaro Domínguez ha estado hablando de frentes fríos estacionarios y otros que podrían afectar de nuevo el sur de la Florida. Precisamente, ya tenemos detalles acerca de lo que va a pasar en el día de hoy en cuanto al tiempo en la isla.
Rafael, buenos días, saludos a Joan, también a Maite Ateudi y a los amigos de Radio Martí. Hoy tendremos nublados ocasionales en Cuba con chubascos en las provincias occidentales. Habrá lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para las horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur en la región occidental de 10 a 25 kilómetros por hora y del sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Mesía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Reyes Guajira.
Sí, Guajiro, aquí estamos en la guardarraya, Alborada Guajira con Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba, con agua, con lluvia, con viento o con sol. Aquí estaremos o intentaremos estar siempre a tiempo arrancando Alborada Guajira. Hoy vamos a ir con un tema, al vaivén de mi carreta, y luego con una entrevista dedicada a Yeridian Martínez, quien nos habló ayer también de algunas cositas.
Llegaré al bohío.
Buen comienzo de Alborada Guajira con un tema muy conocido.
Un clásico de Portavales, uh-huh, que a mí me gusta especialmente porque me recuerda mucho a mi infancia, a mi familia y mis abuelos. Y hoy vamos a hablar con Yeridian Martínez. Yeridian en Majibacoa, Las Tunas. Nos estaba contando hace cuestión de unos días lo que está sucediendo en su comunidad con el activismo, con los campesinos que están con una actitud positiva en cuanto a luchar, en cuanto a mantenerse activos, ¿no? Pese a que el gobierno está reprimiendo y tomando medidas contra ellos. En este caso, Yeridian Martínez es, además de un campesino, un estudiante. Él ha intentado superarse. Me llama mucho la atención, Sisto, cuando hablamos de los campesinos cubanos, la manera que tienen de hablar, de plantearse los problemas, de pronunciarse, ¿no? Y Yeridian, efectivamente, me sorprendió mucho positivamente con su dicción, con su convicción y la manera en que tiene de decir las cosas.
Son muy directos, muy diáfanos.
Sí, sí. Y eso es digno de alabar. Esa misma manera diáfana es la que tiene él a la hora de enfocar sus problemas. Él está yendo a la universidad. El régimen ha intentado o ha hecho cosas contra él para que pueda dejar, que deje los estudios. Escuchemos a Yeridian Martínez.
Hay personas allí que para hacer una prueba escrita de literatura tienen que fijarse y no llevaban ninguna arrastra. Sin embargo, yo no era de los más inteligentes, pero tampoco de los más brutos, y llevaba dos asignaturas arrastra hasta que decidí ahora el 29 de agosto, un día antes de empezar las clases, dije, mira, yo no voy a seguir estudiando. Y ahora cuando me detuvieron el día 7 de septiembre en Santiago de Cuba, para la marcha de las girasoles, que fui para allá, cuando me traía el jefe de la represión en Las Tunas, me dijo, sabemos que tienes dos asignaturas arrastre y que dejaste la universidad. Si te incorporas ahora mismo, no tienes que arrastrar ninguna, ni vas a desaprobar más ninguna. Es que la confirmación de que era de parte de ellos, la presión, un día me detuvieron en la universidad ahí, mi compañero un poco apenado, pues no sabían por qué la detención, porque aquí todo el mundo sabe y mis compañeros saben que yo no soy un agente delincuente y nada por el estilo, y se quedaron asombrados porque me fueron a detener allá al aula, me sacaron del aula detenido.
Si te incorporas, Yeridian, le decían el agente de la seguridad que lo detuvo, pues no tendrás problemas en tus notas ni en tu semestre, ¿no? Es una manera de presionarlos, ¿no? Es otra manera de ejercer la fuerza, la autoridad sobre las personas que piensan diferentes, tanto en el campo como en la ciudad. Yeridian es parte de la UNPACU, es uno de los militantes que están en activo y a los que le están siendo confiscadas lo mismo propiedades o créditos o están quitando el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, porque también nos está hablando más adelante, nos va a hablar de cómo en el trabajo también han presionado para que él se sienta incómodo y deje de trabajar. Su mamá pidió un crédito para el banco, lo hemos escuchado, y no pudo obtener el dinero que necesitaba ni los préstamos porque, como él es activista, pues de esta manera lo están bloqueando. Sin embargo, la siembra de la caña en la región donde él vive, en Las Tunas, que es lo más importante, el cultivo que allí se está llevando a cabo, pues está abandonado. El gobierno no le presta atención a estos problemas, sin embargo sí incide y le da todas las fuerzas, ¿no?, a los agentes del régimen para que puedan trabajar. En la siembra de la caña, los cultivos que tienen que ver con la nueva campaña en este momento, vamos a escuchar cómo está en Majibacoa, en la voz de Yeridian Martínez.
Me tengo que decirte que vivo en una comunidad cañera y hoy está a 15 días de empezar la zafra y porque al parecer no tienen combustible, no le han tirado ni una gota de una cosa que se llama madurador para madurar la caña. La crisis ya se está viendo que es total hasta en la esfera cañera, uno de los renglones principales de este país, se ha destruido totalmente. La producción cañera el año pasado estuvo elevada por una sola razón. Se dejó de cosechar por debido a las lluvias del año anterior y entonces esto aumentó la caña quedada, pero este año es un desastre total. Este año se van a caer todos los parámetros de rendimiento que ellos han trazado porque incluso hicieron una zafra larga, no dejaron una caña que se llama caña quedada, una caña que reserva que te puede dar una producción mayor, no dejaron casi nada, el desespero económico que tienen, y esto provocó que hoy, no solo en Las Tunas, yo pienso que en todo el país esté pasando por esto, y ahora Machado Ventura estuvo en el Central Majibacoa y dijo que hay que hacer todo el azúcar posible, es decir que va a pasar lo mismo del año pasado, van a picar todas las cañas y no van a dejar casi ninguna quedada, que es lo que le permita a una cooperativa de producción cañera elevar un poquito el rendimiento cañero.
Efectivamente, la siembra de la caña aún no ha comenzado con el paso que debía. Están cometiendo muchos errores el gobierno e intentando que este cultivo pueda ponerse de nuevo en marcha la campaña de la zafra, la siembra de la caña de este año. Yeridian, sabe que la caña quedada, la que se deja del año anterior para iniciar la campaña, no está en el campo. Hubo que utilizarla todo el año pasado para poder cumplir los renglones de productividad que el gobierno planteaba en la región. Ha estado por esa zona incluso algunos dirigentes del gobierno intentando pedir a los campesinos que se pongan las pilas, ¿no?, para que la industria pueda mover la caña este año, pero va a ser difícil. ¿Cómo viven los campesinos de hoy? ¿Qué dificultades enfrentan? ¿Cuáles son los principales problemas para encontrar alimentos, para encontrar productos básicos de aseo? También nos va a contar Yeridian Martínez en esta última intervención.
Trabajo en una UPC cañera, donde no solo yo, varios activistas trabajamos ahí. Gracias a las personas allí, no nos han podido votar, porque hasta incluso nos han hecho presión para querer que dejemos la de trabajar, para votarnos de la cooperativa. Vivimos con aproximadamente 300 pesos cubanos quincenal, donde aquí en esta localidad no hay jabón. Hay que salir entonces a buscarlo a la cabecera provincial, porque a ver quién en el municipio hay. El aceite tiene que comprarlo a 70 pesos el pomo, es decir, incluso yo lo tuve que comprar cuando aumentó la desaparición del aceite, hasta 80 pesos tuve que pagar un pomo, y hubo gente por ahí que en otros lugares lo pagaron a 100 pesos.
Él tiene una niña de 3 años, tiene una familia, y lo están intentando también presionar por el trabajo para que deje de trabajar en la cooperativa. Y yo me pregunto si trabajando así le cuesta trabajo, le cuesta mucho esfuerzo poder comprar una botella de aceite, una pastilla de jabón. ¿Cómo será entonces cuando un campesino o un activista no tenga ningún ingreso para mantener a su familia? Pero esto al gobierno, por supuesto, que no les interesa. Eso no es un problema para ellos. Y nos vamos a ir con un tema que se escucha muy poco, un tema que es bastante inusual. ¿Cómo viven los ratones de mi barrio? Vamos a escucharlo.
En una conversación de ratones por mi casa, uno le decía al otro: estamos en tiempos de zafra. Uno le decía al otro: estamos en tiempos de zafra. Ven conmigo a compartir, no te preocupes por nada. En este barrio divino ningún felino se escapa. Seguro estaba el ratón de lo que andaban diciendo. No nos ponen ni veneno y los gatos están huyendo. Son las cosas de la vida y eso no tiene remedio. Dicen que el gato es sabroso, igualito que el conejo.
Pero qué rico, mamá. Ay, ay, ay. Que no paren, nene.
Que no paren, no. Que sigan muriendo los gatos. Que no paren, no. Que se los sigan comiendo.
Que sigan comiendo gatos. Que se olviden del ratón. Que sigan comiendo gatos, que se olviden del ratón.
Que yo sigo vacilando con este sabroso son tuve.
Que no paren, no, que sigan muriendo los gatos. Que no paren, no, que se lo sigan comiendo.
Ya se te acabó la suerte, mucha pena a mí me da.
No me digas,
ya se te acabó la suerte, ay, qué pena a mí me da.
Lo que tú hacías conmigo, que viene hasta tu vez.
Que no paren, no, que sigan huyendo los gatos. Que no paren, no, que se lo sigan comiendo.
Oye, compadre, dicen que por alta vida hay uno come gatos. Yo no sé, compadre, pero hay que preguntarle a Tonchito, al hombre. Dice que le gusta Pintico, a Mamita.
Que no paren, no, que sigan huyendo los gatos. Que no paren, no, que se lo sigan comiendo.
El gato de mi vecina no quiere cazar al gato.
Es un haragán.
El gato de mi vecina no quiere cazar al gato. ¿Será que se ha vuelto crazy o se me vio?
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Estados Unidos otorgó este año más visas de no inmigrantes a cubanos que en el año 2018. Y en Camagüey las autoridades de educación prohíben el uso de la kipá a un estudiante judío. Estos dos temas, al igual que otros, estarán presentes en los próximos minutos en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El Departamento de Estado, concretamente la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, ha declarado a Radio y Televisión Martí que no hay planes para romper lazos diplomáticos en estos momentos con Cuba, con el régimen cubano. El Departamento de Estado ha destacado que el abuso del régimen contra el propio pueblo cubano y enfatiza que la tiranía está extendiendo su represión totalitaria a otros países de la región. Pero en cuanto al mejoramiento de las relaciones, el Departamento de Estado señala que sería solo posible en caso de que el gobierno cubano tome medidas reales para permitir el respeto de los derechos humanos en Cuba y poner fin a las actividades malignas, así lo calificaron, en la región. Y todo esto sale a relucir después de que la Cancillería castrista ha dicho que las relaciones entre Washington y La Habana están en un momento muy tenso. Incluso el portavoz o el jefe del Departamento América de la Cancillería de La Habana habló de posible ruptura. Luis Guardia recogió algunas reacciones aquí en el exilio.
Estoy cancelando el acuerdo completamente unilateral de la pasada administración con Cuba.
El presidente Donald Trump, en junio de 2017, dio marcha atrás a la política de acercamiento emprendida por su predecesor. Para muchos, Washington lo dio todo, pero el régimen castrista no mostró avances y se atrincheró en su retórica.
Obama restableció normales relaciones diplomáticas con el régimen de La Habana. Fue a La Habana. ¿Y qué fue la respuesta de Castro? Más represión contra los opositores pacíficos.
Horas antes de la llegada de Obama a la isla comunista, el régimen castrista reprimía violentamente a miembros de la sociedad civil cubana.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Hace 5 años, el presidente Obama anunciaba el cambio de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hoy, según analistas, La Habana no ha dado avances en materia del respeto de los derechos humanos y Washington ha venido implementándole sanciones al régimen castrista. El presidente Trump fue enfático en Miami y condicionó el levantamiento de las sanciones impuestas al régimen comunista cubano.
We will not lift sanctions.
No levantaremos las sanciones contra el régimen cubano hasta que todos los presos políticos sean libres.
Ha sido una política del régimen establecer un patrón confrontacional, incluso con administraciones estadounidenses que insistieron en un acercamiento, señalan expertos.
El primero fue Carter. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen de Castro? Enviar tropas a Angola. El régimen de La Habana es el que tiene que dar los pasos. El gobierno de Estados Unidos ha dado repetidamente pasos para mejorar las relaciones, para mejorar las condiciones del pueblo cubano.
Desde su llegada al poder, el régimen castrista ha visto un enemigo en su vecino del norte y ha culpado a Washington de la inoperancia del sistema impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y por otro lado, Estados Unidos incrementó en este año 2019 el otorgamiento de visas a ciudadanos cubanos para intercambios profesionales y visitas familiares, según indican reportes oficiales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
A pesar del deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el cierre de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana, Washington aumentó en casi el doble el número de visas de no inmigrante a cubanos durante el año fiscal 2019 comparado al 2018. Estadísticas del Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado indican que en el año fiscal 2019 se otorgaron 8,479 visas de visitantes en las categorías de invitaciones profesionales, intercambios culturales y negocios, las visas B1, y las visitas familiares, las visas B2, y además las de doble rango, visas B1-B2. Esto es un incremento con respecto a las casi 5,000 otorgadas en el 2018. Mirando las cifras por categorías, se otorgaron 610 visas B1, 5,199 visas B2 y 2,670 con el doble rango, mientras que se concedieron 1,712 en otras 20 categorías de visados para estancias temporales. Las cifras también señalan un leve aumento hasta 7,783 en las visas de inmigrante, comparadas con poco más de 6,200 que se entregaron a los solicitantes cubanos el año anterior. Pocas visas se tramitaron en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, donde, debido a la reducción de personal, el Departamento de Estado ha suspendido la mayoría de los servicios de visado. La mayoría se gestionaron en embajadas y consulados en un tercer país. El reporte abarca desde octubre del 2018 al pasado 30 de septiembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de lo que ha informado Michelle Sagué, aquí en Miami, exiliados cubanos han exigido al gobierno de Estados Unidos la reapertura del programa de parol de reunificación familiar. José Luis Ramos tiene algunos detalles.
Esa es la petición de cubanos que esperan por reunificarse con sus familiares que se encuentran en la isla debido a que el programa de permiso de reunificación familiar está suspendido hace 2 años por los ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos.
En 2015 nosotros fuimos reclamados por mi hijastra, que es ciudadana americana, mi esposo, mis 2 hijos y yo. Mi hijo mayor tenía 17, el niño pequeño tenía 9 cuando eso. Hubo un error en el caso del expediente mío porque éramos separados los expedientes, que éramos un matrimonio de 23 años. Y entonces, cuando mi esposo llegó a la embajada, le dijeron que los niños estaban aprobados por él, que era parol. Pero al haber un error con el mío, con el expediente mío, que mi hijastra volviera a arreglar los papeles míos, me arreglaron todos los papeles y el niño chiquito quedó conmigo, el grande vino con su papá. El niño queda conmigo, cuando me llega la entrevista a mí, que me llegó al año, cerraron la embajada y el niño, como era parol, cerraron el parol.
Creado bajo la presidencia de George W. Bush, este programa permite que ciudadanos y residentes legales permanentes de los Estados Unidos soliciten parol para sus familiares reclamados en Cuba. De ser concedido dicho parol, los familiares pueden ingresar a territorio de los Estados Unidos sin tener que esperar a que sus casos de visa de inmigrante estén en fecha de procesamiento según las cuotas asignadas. Una vez en territorio norteamericano, los beneficiarios del programa pueden solicitar autorización para trabajar mientras esperan poder ajustar su estatus como residente legal permanente. Son muchos casos de personas que esperan por hijos y hermanos, familias desesperadas.
Nosotros estamos pidiendo y rogando por esto. Nosotros viajamos porque se nos vencía la visa para venir aquí a luchar para poderlos traer a él y a los demás niños y hermanos y demás familiares que tenemos en Cuba. Por eso es que estamos aquí.
Congresistas demócratas por Florida presentaron un proyecto de ley para reactivar el programa de reunificación familiar. La normativa contempla que las entrevistas se hagan mediante videoconferencia, pero todavía no ha sido reactivado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de España inaugurará en breve su segundo consulado en Cuba, según informó el diario El País. Pero hasta ahora las autoridades cubanas no han confirmado la noticia.
Durante años, los cubanos han reclamado a España el establecimiento de un consulado en la ciudad de Santiago de Cuba. Pero la nueva oficina será ubicada en Camagüey. Según datos de España Exterior, Cuba es el 6º país del mundo donde más ciudadanos españoles residen permanentemente.
Hasta 2018, cerca de 150,000 cubanos habían recibido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Histórica, mientras que más de 70,000 optaban por alcanzar el estatus de ciudadano español.
Hablando de Camagüey, allí en Camagüey, en Nuevitas, las autoridades de educación han prohibido el uso de la kipá a un estudiante judío de secundaria básica. Tenemos detalles con Tomás Cardoso.
El viernes a las 4 de la tarde fueron citados a la secundaria básica América Latina en Nuevitas, provincia de Camagüey, los padres de Leodán Martínez, de 12 años de edad, que estudia el séptimo grado y junto a su familia son judíos sefardíes. Benei Anusim informa a su papá, Olaine Tejada.
Fue presidida por el director municipal de educación de Nuevitas, Odeini Hernández Navarro. Estuvo la directora, Daineyi Morejón, la jefa de grado, Yusimari Valdés Domínguez, la guía del grupo, María Teresa Hernández, los padres también de los otros niños implicados. Ahí se declaró que la comisión que ellos habían creado había demostrado de que mi hijo era el que había desafiado a esos tres niños, que la solución era mancharle su evaluación mensual y a partir de hoy lunes ellos le prohíben el uso de la kipá en las áreas de la escuela, terminantemente.
Olaine agrega que esto es discriminatorio por ser judíos, lo cual no ocurre con otros estudiantes de múltiples denominaciones y quienes no son molestados.
En la escuela de mi hijo mayor hay niños yoruba que no son molestados, incluso hay niños que van con sus atributos cristianos, ninguno de ellos sufre de acoso.
Desde el inicio del curso, sus padres han denunciado múltiples agresiones contra el menor. La última ocurrió el viernes 29 de noviembre y luego la propia directora del centro, Daineyes Morejón, reconoció el abuso contra los Dan, agrega su padre.
Ella concluyó que después de revisar las declaraciones de todos los niños implicados, incluyendo el mío, que sí hubo acoso, que sí se le agredió su kipá, y ahora de buenas a primeras aparece esta comisión que se formó 10 días después.
Este lunes los padres del estudiante presentarán una queja ante la fiscalía en el municipio de Nuevitas, agrega Tejada.
Acusar al Ministerio de Educación Municipal de prevaricato. La solución no es retirar la kipá, la solución es enseñar, educar a los demás respeto a la diferencia. El niño dijo que no se va a retirar la kipá, que si ellos la prohíben, que ellos la quiten.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Mientras tanto, en Santiago de Cuba, los residentes enfrentan serias dificultades en la distribución de agua potable, sin contar con recursos para aliviar la situación. Ivette Pacheco ofrece un reporte con testimonios que así lo afirman.
Crítica la distribución de agua potable en municipios de la provincia de Santiago de Cuba. Una de las localidades en situación extrema es Songo La Maya, con zonas que sobrepasan los 2 meses sin este servicio. Desde allí, el doctor y activista Roberto Serrano explicó a Radio Martí.
No es toda La Maya, hay zonas de La Maya donde sí, el agua hace más de 2 meses que no llega. Es la parte central casi de La Maya. El problema es que el bombeo se rompe con cierta frecuencia.
Efectivamente, el bombeo, tal y como afirmó al periódico oficialista Trabajadores, Ángel Luis Valenciano Corrioso, director general de la empresa Aguas Turquino. El funcionario explicaba que la causa fundamental de estas interrupciones del servicio de agua potable son las continuas roturas en la estación de bombeo de Joturo y de rebombeo de Los Ramos.
Hace 2 o 3 días yo vi a un amigo mío que dijo que tuvo que comprar una pipa de agua que le costó 200 no sé cuánto y tiene que comprar otra más porque se le acabó el agua. No ponen el agua.
La falta de agua potable es también parte del día a día en Palma Soriano, donde hay zonas que llevan más de 1 mes sin el servicio, según dijo a Radio Martí el opositor Geordanis Muñoz.
Hay lugares como el 27, Nuevo Palma y algún otro lugar que sí se están pasando a veces 1 mes y más de 1 mes sin agua, porque todo el mundo no tiene para comprar una pipa y entonces hay varios que se pasan más de 1 mes sin agua muchas veces. Las presas están llenas, pero la gente se sigue pasando día y día sin tener agua.
Otro de los puntos es la calidad del agua distribuida.
No es potable como tal, el agua hay que hervirla en las casas, es casi prácticamente directo del río.
Santiago de Cuba es una de las provincias con más afectaciones en el servicio de agua potable. Una de las causas, los periodos de sequía que afectan una red hidráulica ya deteriorada por la falta de un adecuado mantenimiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y muchos cubanos le piden a San Lázaro o a Babalú Ayé que resuelva sus problemas, la solución a sus problemas. El culto a San Lázaro, como también se le llama en la santería Babalú Ayé, es, después de la caridad del cobre, el de mayor preferencia entre los creyentes cubanos. Para la periodista Camila Costa, los cubanos buscan en la veneración del santo la solución de estas dificultades que enfrentan a diario en la isla.
Bueno, esta peregrinación población de San Lázaro hemos visto que en los últimos años ha aumentado considerablemente. Forma parte de un proceso llamado de religiosidad popular que aumentó fundamentalmente hacia la década de los 90 debido a la propia crisis en que el cubano encontró en la religión popular, una especie de asidero espiritual que encontró el cubano en este tipo de religiones populares para enfrentar también de alguna manera esa crisis, esa miseria que enfrentaba el país.
Y en otras noticias, dos personas murieron y otras 14 sufrieron heridas este lunes, ayer, en un accidente ocurrido en la carretera central por el tramo de la provincia de Ciego de Ávila.
La agencia EFE informó, citando a medios estatales, que la colisión se produjo cuando un camión de la empresa Asumás invadió la senda contraria e impactó contra un autobús donde viajaban los músicos de la charanga habanera. El director del grupo musical David Calzado se encuentra entre los heridos, al igual que el cantante Mickey King Melody.
Los fallecidos son el conductor del autobús y uno de sus pasajeros. En Ciego de Ávila se registraron 170 accidentes en los primeros 10 meses de este año, 45 menos de los ocurridos en igual etapa del 2018.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El estado del tiempo.
Y controlenlo y todo, ¿eh? Con relámpagos, rayos y centellas. Aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez con la información del tiempo.
Efectivamente, Rafael, Teudi tiene el gallo asustado con esos truenos, imagínate. Bueno, y eso que es San Lázaro hoy, pues imagínate. Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Mississippi se extiende esta madrugada hacia el suroeste. Un frente frío fuerte que penetra las aguas del noroeste del Golfo de México hasta la zona de Tampico. Está acompañado de fuertes brisotes del noroeste y nublados con lluvias y tormentas severas. Para Cuba, dominada por el sistema de altas presiones del Atlántico, tendremos nublados ocasionales con chubascos en las provincias occidentales, lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos pactaron la aprobación de otros 1.375 millones de dólares para el muro fronterizo con México dentro de los presupuestos para el año fiscal 2020.
Bogotá. El Senado colombiano aprobó el proyecto de ley que elimina los beneficios penitenciarios para los que cometen delitos fiscales contra la administración pública, como por ejemplo el de cumplir la condena en la casa en vez de hacerlo en prisión.
Buenos Aires. El nuevo gobierno presenta hoy martes en el Congreso un proyecto de ley de emergencia económica con el que busca subir los impuestos para financiar así el gasto social y reactivar el mercado interno.
Europa.
Londres. El primer ministro Boris Johnson realizó una leve remodelación del gobierno tras su reelección el pasado 12 de diciembre.
París. El alto comisionado para las pensiones de Francia, Jean-Paul Develove, encargado de la reforma impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, presentó su dimisión por un presunto conflicto de intereses.
Helsinki. La primera ministra Sanna Marin anunció este lunes que su administración intentará repatriar a los hijos de las madres finlandesas que viajaron a Siria para unirse al grupo terrorista Estado Islámico.
Asia.
Islamabad. Un tribunal pakistaní sentenció a muerte en ausencia al expresidente golpista Pervez Musharraf por el delito de traición después de suspender el orden constitucional en el 2007.
Seúl, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, anunció la nominación de Chung Sae-kyung para que ocupe el cargo de primer ministro portante durante la segunda mitad del mandato presidencial.
Sydney. Un tribunal australiano condenó a dos hermanos que planearon atentar con explosivos contra un vuelo de la aerolínea Etihad que cubría el trayecto entre Sydney y Beirut en el 2017.
Oriente Medio.
Beirut. El ejército y la policía mantienen en enfrentamiento con partidarios de Hezbollah y del movimiento Amal que marchan por las calles de Beirut.
Ankara, la policía de Turquía comenzó dos operaciones para detener a 278 personas acusadas en el intento de golpe de Estado de julio del 2016.
Teherán. El gobierno afirmó que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo una nueva reducción de sus compromisos con el acuerdo nuclear firmado en el 2015.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando el nuevo gobierno de Bolivia asumió el poder, lo primero que decretaron fue la expulsión de todos los cubanos. Unos vecinos arrestaron a cuatro cubanos con un maletín con decenas de miles de pesos bolivianos que estaban entregando a simpatizantes del dictador Evo Morales para que se unieran a las manifestaciones. Estos agitadores eran parte de la Brigada Médica de la isla. Resulta que bajo la cobertura de Brigada Médica en Bolivia había más de 700 cubanos, pero solamente 205 eran médicos. Dijeron ellos que el resto eran choferes y técnicos. Increíble la cantidad de choferes que tenía esa brigada. En realidad eran agentes represivos de la inteligencia cubana, comisarios políticos, porque en aquellos disturbios hubo más de 30 muertos. Esto lo declaró el gobierno provisional. La expulsión de los cubanos de Brasil, de Bolivia, de Ecuador y de Chile es una muestra más de la decadencia de la dictadura cubana que ha estado actuando como operador político del socialismo del siglo XXI, la nueva versión del comunismo. Pero ya el dinero de Venezuela se ha ido agotando y Cuba se ha ido debilitando. Las brigadas médicas que fueron expulsadas de esos países representan millones de dólares en divisas que la isla ha dejado de recibir. Y en el aspecto ideológico, también han sido rechazadas las consignas de la Revolución Comunista Cubana. Les contaré en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la reciente reunión que tuvo lugar en Madrid en el cambio climático, la mayoría se quejó de que no llegaron realmente a ningún acuerdo concreto, ¿no? Pero ahora se atisba una posible medida, una de las medidas que podrían favorecer esta lucha contra la evolución del cambio climático. Y es que los ciervos rojos en una remota isla de Escocia están dando a luz antes de costumbre. Y los científicos dicen que es una evidencia que los animales están evolucionando para hacer frente a este cambio. Natalie Salas Guaitero informa.
Los ciervos rojos en la remota isla escocesa del Ron estarán dando a luz a principios de año y los científicos dicen que es una de las primeras pruebas que se ve de que los animales están evolucionando, haciendo frente a un cambio en el ambiente. Estudios anteriores han demostrado que estos ciervos están dando a luz unos 12 días antes que en la década de 1980. Ahora los científicos pueden revelar que los cambios genéticos causados por la selección natural, la teoría de la evolución desarrollada por Charles Darwin, también están en juego en la isla.
Es muy difícil medir que la selección ha cambiado con el tiempo, con el cambio climático, porque cambia muy lentamente. Por lo tanto, esta es una respuesta que hemos observado durante 40 años, que es consecuente con un cambio en el clima. Pero en realidad no podemos prometer que se debe al cambio climático.
Los científicos usan una base de datos de ADN de cada ciervo rojo en la isla para producir un pedigrí detallado de cada animal. Les permite demostrar que los animales están cambiando con el tiempo. Hicieron el descubrimiento utilizando registros de campo y datos genéticos recopilados durante un periodo de 45 años desde 1972. El estudio proporciona un raro ejemplo de evolución que ocurre lo suficientemente rápido como para ser detectada en unas pocas décadas. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Son las 5:55, así que es hora de presentarles a Edemio Navas en su primera intervención con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, muy amable, profe. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Como siempre, muy elegante, profe. Me gusta mucho esa camisa.
Bien, no te digo más. No te digo.
Un saludo para Johan, para Maite y el Teudi. ¿Qué te parece el Teudi con los cinco equipos que ama en las grandes ligas?
Es muy deportivo.
De 35.
Sí. De 35.
De 35. Bueno. Increíble. Porque Juanito Pendaza, al menos yanquista solamente, no le interesa más nadie. Cuando ganan los Yankees, cuando pierden se esconde. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de Sergio Romo, ese pitcher mexicano que, bueno, ha hecho algo de historia en las grandes ligas con sus tres títulos de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco. Ahora acaba de informarse de que el equipo de los mellizos le extendió un contrato por 5 millones garantizados, más la posibilidad de vengar 10 millones de acuerdo a su labor. Romo, un veterano de 36 años, tuvo en el 2019 récord de 2 victorias como relevo, 1 derrota, y salvó 20 partidos con 60 ponches en 65 apariciones, primero con los Marlins y después en la segunda parte del 2019 con los mellizos de Minnesota. Así que lo mejor del mundo para Sergio Romo. Y bueno, Abisael García acaba de firmar el contrato por 2 años y la suma de 20 millones de dólares con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Estaban buscando un bateador porque, bueno, dos de los principales se fueron de ese equipo recientemente. Tiene 28 años Abisael García y en el 2019 terminó con 20 jonrones, impulsó 72 y bateó para 282 con el equipo de Tampa. En 5 años con los Medias Blancas, García bateó para 271 con 74 jonrones y casi 300 carreras impulsadas. Y por supuesto, Alex Rivero sigue siendo fanático de los Marlins, aunque este equipo está esperando hacer algo para el año 2023, pero él es paciente. Oye, ¿verdad? Alex es paciente.
Alex no se salva cada vez que entra aquí en el estudio, pues.
Es que a Alex siempre le interesa que hablen de boxeo. Le encanta la trilogía aquella de Sugar Ray, de Sugar Ray, ¿no te recuerdas, de Leonard? Contra Marvin Hagler, contra Mano de Piedra. Y a propósito, Sugar Ray le ganó al cubano Víctor Corona en la final de los Panamericanos en 1975, una interesante pelea, pero en el 76, en la Arena Mauricio Richard, en Montreal, Canadá, derrotó por nocaut al matancero Andrés Aldama. Y bueno, en nuestro segundo espacio deportivo vamos a hablar de los últimos contratos. En cuanto a la NBA, anoche los cubanos Brook López y Robin estuvieron pésimos. Sí. Brook jugó 20 minutos, anotó 3. Y Robin jugó 3, no anotó ninguno. Giannis Antetokounmpo, grande con el equipo del Milwaukee, 48 puntos, pero aún así el equipo del Milwaukee perdió ante el Dallas 120-116. Costosa derrota para el equipo del Milwaukee porque el Miami Heat había derrotado precisamente al Dallas en tiempo extra. Hoy un total de 6 partidos, incluyendo los Lakers contra Indiana y los Clippers contra el quinteto de Phoenix. En nuestro próximo espacio deportivo vamos a hablar de los resultados completos de ayer lunes. Milwaukee tiene 24-4, líder en el este, y por el oeste, los Lakers, que tiene 24 victorias, 3 derrotas, el mejor récord. Hasta aquí el deporte, maestro.
Te esperamos entonces.
Por supuesto, gracias.
6:25 aproximadamente. Muy amable.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Departamento de Estado asegura que no existen planes para una posible ruptura con La Habana.
Se cumplen 5 años del deshielo de las relaciones Estados Unidos-Cuba.
En Venezuela, el Tribunal Supremo anuncia un antejuicio contra diputados opositores.
Unión Europea denuncia irregularidades en juicio de diputado opositor Juan Requesens.
Congresistas demócratas exponen en Washington argumentos para la votación del juicio político contra el presidente Trump.
Director general de la policía chilena apunta supuesta injerencia extranjera en los ataques al metro de Santiago.
Y en Pakistán, un tribunal sentencia a muerte al ex gobernante Pervez Musharraf.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, seguimos en el camino de la información aquí en Radio Martí Noticias, que llega hasta las 7 de la mañana, hora en que damos paso a Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tras las declaraciones a la prensa internacional de Carlos Fernández de Cossío, encargado de las relaciones de Cuba con Estados Unidos en la Cancillería de La Habana, quien se refirió a una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, un portavoz del Departamento de Estado ha declarado a Radio y Televisión Martí que no hay planes para romper lazos diplomáticos en este momento.
Destacó además el diplomático estadounidense que ha llegado a un punto extremo el abuso que el régimen castrista hace de su propio pueblo. Enfatizó que el régimen está extendiendo su represión totalitaria a otros países de la región.
En relación con el mejoramiento entre ambos países, el portavoz del Departamento de Estado recalcó que sería solo posible en caso de que el gobierno cubano tome medidas reales para permitir voces disidentes, también respetar los derechos del pueblo cubano y poner fin a las actividades malignas en la región.
Mientras, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba exhortó a perfeccionar medidas para contrarrestar las nuevas tácticas represivas del régimen. Yolanda Huerga conversó con el director ejecutivo de la organización.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba llamó a tomar contramedidas a los cambios en las tácticas represivas del régimen.
Tenemos que ver cuáles son sus métodos y crear nuevas maneras de darle seguimiento a esos actos y registrarlos. Esa es básicamente la propuesta que estamos haciendo a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales e internacionales,
indicó Juan Antonio Blanco, director de la organización asentada en Miami.
Lo que estamos diciendo es, cuando nosotros registramos a los represores. Nosotros, me refiero no solo a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, sino a cualquiera que esté realizando este tipo de actividad, los gobiernos, en este caso muy específicamente el gobierno de los Estados Unidos, debe darle alta prioridad a la aplicación de la ley que existe y que dice que los miembros del Ministerio del Interior no pueden recibir ni sus familiares cercanos ni visas ni remesas. Ahora, claro, es muy difícil aplicar esa ley cuando tú tienes 100.000 o 150.000 miembros del Ministerio del Interior, pero se puede identificar a aquellas personas que están siendo acusadas por las víctimas.
Para ello, recomienda la Fundación establecer ajustes a la metodología para la recopilación y registro de las violaciones de derechos humanos. También la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba sugiere facilitar el acceso de la población y opositores al conocimiento sobre cómo y dónde pueden denunciar a sus represores y perfeccionar las bases de datos que compilen sus identidades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por su parte, el opositor cubano Guillermo Fariñas indicó que el régimen de Cuba debe primero cambiar su actitud hacia los derechos humanos y luego recibir los beneficios de cooperación de la Unión Europea. Este fue el mensaje que Fariñas llevó al Parlamento de Lituania en un reciente viaje organizado por el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. De paso por Miami, Ricardo Quintana entrevistó a Fariñas.
El acuerdo entre Cuba y la Unión Europea entró en vigor de manera provisional en 2017, pero su implementación en plena requiere la ratificación de todos los Estados miembros.
Si uno solo falta, en este caso el de Lituania, no lo pueden llevar a cabo y tendría que volver de nuevo a la burocracia, regresar para ser redactado y eso duraría alrededor de 2 años más.
De aprobarse, Cuba recibiría miles de millones de dólares en ayuda del bloque continental.
Nos sentamos con varias comisiones parlamentaria y 2 de esas comisiones ya tenían una posición firme de no ratificar. La interparlamentaria, cuando le comenzamos a mostrar toda una serie de pruebas de los abusos con las distintas organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en Cuba, realmente cambiaron su posición y decidieron que también iban a apoyarnos.
En este viaje a Lituania se reclamó o se habló del caso de José Alén Ferrer, que lleva más de 70 días retenido.
Lo pusimos la cuestión de la tortura, la cuestión de la evitación de que la familia lo viera, el tiempo que estuvo secuestrado sin que la familia lo tuviera. O sea, todo eso nos sirvió para darle una visión a todos los elementos y segmentos en Lituania de lo que estaba ocurriendo en Cuba con respecto a la violación de los derechos humanos.
¿Qué espera Coco Fariñas para el 2020 en cuanto al activismo político? ¿Qué se espera para el próximo año?
El año que viene debe aumentar el nivel de protestabilidad social. Yo creo que va a haber más detención, más encarcelamiento.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
A 5 años del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que condujo a una política de acercamiento del presidente Barack Obama, actores de la sociedad civil en la isla valoran el impacto que tuvo en el interior del país. Amado Gil tiene este análisis.
Cuando de relaciones entre Estados Unidos y Cuba se habla, las opiniones son encontradas. Cuando se analiza hoy lo que fue el proceso de deshielo entre Washington y La Habana durante la administración del presidente Barack Obama,
se perdió lo que marcaba el inicio de una nueva era.
Yo no creo que fue un momento de esplendor o de renacimiento.
Nuestra prosperidad en todos los órdenes no depende de que haya o no relaciones en Estados Unidos.
Son las opiniones que desde la isla nos dieron Manuel Cuesta Morúa, Antonio González Rodiles y el doctor Eduardo Cardet a 5 años del inicio de la política del deshielo, que culminó, entre muchas otras cosas, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Cuesta Morúa lamenta la actual política.
Yo sigo estando en esa minoría que cree que el cambio de política de los Estados Unidos y de Obama hacia Cuba nos dio a nosotros una oportunidad muy importante, que cual fue darnos cuenta de que el conflicto fundamental para el desarrollo del país no pasa por el conflicto Estados Unidos-Cuba, sino por el conflicto histórico gobierno
sociedad.
Durante el proceso de acercamiento se emitieron varios decretos que permitieron mayor presencia de estadounidenses en Cuba, mayor cantidad de vuelos comerciales, más participación de entidades gubernamentales en transacciones financieras y apoyo al emergente sector privado en la isla. González Rodiles, por su parte, ve positivo el desarme de la política de acercamiento.
Si hubiera seguido el deshielo, lo que sí hubiéramos visto es a todos los militares ampliar sus arcas y a todas las personas que están bajo el manto de ellos, pero tengo la seguridad de que hubiéramos visto a la sociedad civil aplastada, un cuentapropismo bajo las leyes que ellos impusieron en ese mismo momento, y a una oposición también aplastada. O sea, yo no creo que el escenario hubiera sido tan distinto a lo que estamos viendo ahora.
A diferencia de Cuesta Morúa y González Rodiles, el doctor Cardet cree que no se puede vincular lo que pasa al interior del país con las relaciones con los Estados Unidos.
Efectivamente, quizás el régimen ha querido vender la idea de que la raíz de nuestros males está o estriba en lo que llaman ellos bloqueo, en el embargo, en la falta de relaciones plenas con Estados Unidos. Y eso realmente es una gran mentira. Viene a ser la justificación del fracaso estrepitoso de un sistema con políticas fallidas que impide al ciudadano poder desarrollarse plenamente.
La administración del presidente Donald Trump en el tema cubano ha dado marcha atrás en varios de los decretos dictados por Barack Obama. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. El Departamento de Estado ha calificado de ridícula la acusación hecha por Nicolás Maduro, quien señaló a un diplomático estadounidense de estar involucrado en un supuesto plan para atacar instalaciones militares en Venezuela.
En respuesta a una solicitud de la Voz de América, un portavoz de Estado aseguró que las acusaciones más recientes de Maduro son ridículas, como acaba de decir mi colega, y muestran su creciente desesperación.
Gracias. El funcionario agregó que como muestra de esa desesperación, más miembros de la Asamblea Nacional elegida democráticamente ahora enfrentan órdenes de arresto de la policía secreta del gobierno de Maduro.
Maduro acusó al encargado de negocios para la oficina externa de Estados Unidos, Evgeny Story, de liderar una compleja trama de conspiraciones y operaciones terroristas, lo que fue rechazado por el Estado.
Y a propósito de lo que señalaba este funcionario del Departamento de Estado, allí en Venezuela el Ministerio Público ratificó ayer la solicitud realizada al máximo tribunal del país para decidir sobre el inicio de un antejuicio de mérito contra 4 diputados opositores. Desde Caracas tenemos los detalles con Álvaro Algarra.
A solo días de la elección de la nueva directiva del Poder Legislativo de Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab confirmó que el Ministerio Público entregó al Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de varios diputados de la oposición en la Asamblea Nacional.
En ese sentido, un grupo de legisladores aseguró este lunes que el gobierno en disputa con esas acciones busca acabar con la mayoría de la oposición dentro de la Asamblea Nacional.
Pero estamos levantando la voz frente a un nuevo acoso, modus operandi.
La diputada María Albert Barrios destacó que por más que intente el oficialismo, no podrá imponerse en esa elección de la directiva legislativa.
La Asamblea Nacional tiene, tanto por diputados principales como suplentes, el quórum garantizado y la gran mayoría para nosotros triunfar el próximo 5 de enero.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, denunció presuntos planes desestabilizadores liderados por legisladores opositores en contra de su administración.
Y siguen empeñados en llenar de violencia y de sangre a Venezuela, y no se lo podemos permitir.
De concretarse el proceso en contra de los legisladores, se elevaría a 31 la cifra de diputados de la oposición, con procesos judiciales abiertos por el gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
y la Unión Europea denunció irregularidades en el juicio contra el diputado Juan Requesens y otros detenidos por un malogrado ataque contra el diputado presidente Nicolás Maduro.
La Unión Europea también denunció las investigaciones sobre Roberto Marrero, el jefe de gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
La oficina del alto representante de política exterior, Josep Borrell, recordó que 17 personas, entre ellas Requesens, fueron acusadas de participar en el ataque con drones contra Maduro en agosto de 2018. Y en el caso del diputado, su arresto fue una clara violación de su inmunidad parlamentaria.
La Unión Europea criticó igualmente el veto a sus diplomáticos para acceder como observadores a las audiencias de estos casos, lo cual vulnera la legislación venezolana sobre publicidad de las audiencias. Pierde velocidad el frente en las aguas del Golfo. Así como me lo dijeron, te lo digo, Lázaro Domínguez. Buenos días.
En efecto, Rafael, el frente frío fuerte del noroeste del Golfo de México está encontrando fuerte oposición en el anticiclón del Atlántico y está hallando fuerte viento del sudeste al sur que están frenando su velocidad de traslación hacia las costas de la Florida. Se espera que llegue en hora de la mañana del miércoles a las márgenes del lago Okeechobee. Sería un problema de la tarde para el sur de la Florida. Para Cuba tendremos nublados ocasionales con chubascos en las provincias occidentales, lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30. Tendremos marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Bahía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6 y 15, más información. Congresistas demócratas exponen argumentos en Washington para la votación de juicio político al presidente Donald Trump, mientras el mandatario reitera que no hizo nada malo. Desde Washington, informa Tony Cano.
Representantes demócratas expusieron el lunes sus argumentos en el proceso de juicio político al presidente Donald Trump, un extenso reporte en el que se le acusa de traicionar a la patria y ameritar ser destituido. Mientras destacados legisladores comienzan a señalar sus posturas de cara a las votaciones de esta semana. Lo que los demócratas alguna vez esperaban que fuera una acción bipartidista, apenas la tercera ocasión en la historia de Estados Unidos que la Cámara de Representantes votará para llevar a juicio político a un presidente, la votación de este miércoles ahora se perfila a ser una labor exclusivamente partidista. Ningún republicano se ha distanciado del mandatario y se prevé que prácticamente todos los demócratas aprueben los cargos en su contra. Mientras tanto, y después de ordenar a la Casa Blanca que no participara en la investigación de la Cámara de Representantes, Trump insiste en que no ha hecho nada malo. El mandatario promueve la teoría de su abogado Rudy Giuliani de que, de hecho, fueron Biden y Ucrania los que interfirieron, un concepto que la mayoría de los demás republicanos evitan. Apegándose al lenguaje que ha utilizado durante meses, Trump expresó que es una farsa, un juicio político, y que es el mayor engaño en la historia de la política estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la pena capital y las ejecuciones en Estados Unidos se mantuvieron este año en lo que serían récords históricos bajos, dice un informe publicado hoy.
Este año se ejecutaron 22 prisioneros en Estados Unidos, el segundo número más bajo en casi tres décadas, según da a conocer el Centro de Información sobre Penas de Muerte.
Este sería el quinto año consecutivo con menos de 30 ejecuciones y menos de 50 penas de muerte dictaminadas por los tribunales, según dice el informe.
El reporte también señala que las actitudes de la población en torno a la pena capital está cambiando o están cambiando, y que la mayoría de los que respondieron al sondeo prefieren la cadena perpetua ante la pena de muerte.
Y por otro lado, la compañía estadounidense Boeing detendrá temporalmente la producción de su problemático avión 737 MAX en enero, según dijo el fabricante.
La producción del avión había continuado a pesar de que el modelo estuvo en tierra durante 9 meses después de 2 accidentes mortales. Más de 300 personas murieron cuando 2 aviones 737 MAX se estrellaron en Indonesia y Etiopía tras surgir problemas con un elemento nuevo que fue introducido en el avión.
Boeing había esperado tener los aviones nuevamente en el aire para fines de este año, pero los reguladores dejaron claro ayer lunes que no lo certificarían hasta estar seguros de que las inspecciones se han corregido.
Nos alejamos de Estados Unidos para ir a Sudamérica. El nuevo gobierno de Argentina intenta evitar caer en una crisis económica como ocurrió en gobiernos anteriores. Carlos Cabanacal informa desde Buenos Aires.
Agitadas jornadas vive hoy en la Argentina el equipo económico del nuevo gobierno de Alberto Fernández, el que intenta no caer en los errores comunes de las administraciones que le precedieron. Lo que más se teme es que el gobierno se incline por lo fácil al momento, pero lo más perjudicial después, como lo sería una emisión descontrolada de dinero y la inevitable suba en la inflación. El economista Miguel Ángel Broda, de extensa e intensa trayectoria profesional y hombre de consulta para inversores extranjeros, expuso su visión sobre la realidad económica local y así calificó en un espacio televisivo de cuantiosa audiencia al programa económico oficial.
Este es un plan Papá Noel transitorio para tratar de que en la fase recesiva del ciclo podamos empezar a crecer. Es un país que es dificilísimo encontrar nada igual. Único país que era rico y se hizo pobre. Único país que aumentó sustancialmente su pobreza y sobre todo la desigualdad. Único país en el mundo, excepto Venezuela.
Argentina es una máquina de violar derechos de propiedad, dijo en otro pasaje de su charla Miguel Broda, para remarcar la falta de confianza de su población y de los inversores en los gobiernos locales. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y en Chile, el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, apuntó a una supuesta injerencia extranjera como posible responsable de los ataques al metro de Santiago que tuvieron lugar durante las primeras semanas de protestas que llevan casi 2 meses sacudiendo el país.
El jefe de la policía chilena dijo a periodistas que hay mucha información que están analizando y cruzando. Dice que no descartan nada y obviamente hay colaboraciones con gente de afuera.
Espinosa no quiso dar más detalles de las investigaciones, ya que aseguró que se están desarrollando de forma prudente y silenciosa. Tampoco entregó detalles sobre los 14 nuevos identificados por su presunta vinculación con la quema de estaciones que, según la PDI, serán detenidos los próximos días.
Brasil es nuestro próximo punto de información. Expertos de la ONU consideran que Brasil debe dar marcha atrás a la medida legal que modificó el mecanismo para prevenir que se cometan torturas en el país. Detalles con este servicio de Radio ONU.
Un decreto presidencial del pasado 10 de junio modificó el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate de la Tortura, dejando sin salario a sus 11 integrantes y sin apoyo administrativo. El decreto presidencial ha debilitado severamente la política de prevención de la tortura en Brasil, haciendo difícil que el mecanismo opere, concluye el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura en una opinión legal que se ha hecho pública este lunes.
6:22, nos vamos acercando a la información deportiva que aproximadamente a las 6:25, 6:26 tendrá aquí Edemio Navas. En Francia, el pulso entre sindicatos y el gobierno de Emmanuel Macron se mantiene, con una gran jornada de manifestaciones programada para hoy martes y el temor a que una huelga de transportes paralice al país en Navidad. Detalles con France Press.
El transporte público en Francia cumplió su 12º día de paro el lunes. Los trabajadores protestan contra una reforma del sistema de pensiones anunciada por el gobierno de Emmanuel Macron y por ahora no parece haber solución a la vista. El gobierno francés desea unificar los 42 regímenes de pensiones existentes en el país en un sistema único por puntos y atrasar la edad de jubilación para recibir una pensión completa. En ciudades como París, la mayoría de los transportes seguían paralizados y los que funcionaban estaban abarrotados.
Vivo en Hervé. Es complicado en la mañana porque tengo que salir con 2 horas de anticipación para llegar a París Saint-Lazare.
La preocupación era también palpable en los comercios, hoteles y restaurantes. Debido a las dificultades para desplazarse, varias universidades decidieron anular o aplazar los exámenes de fin de año. El martes, los sindicatos franceses intentarán intensificar la presión en las calles con una nueva jornada de manifestaciones. Los directivos de la Compañía Nacional de Ferrocarriles, que conecta gran parte de Francia y el extranjero, preparan un plan B en caso de que la huelga continúe durante las fiestas. La empresa debe comunicar el martes a los viajeros con billetes comprados si podrían tomar sus trenes el próximo fin de semana en el inicio de las vacaciones escolares.
Y un tribunal pakistaní sentenció a muerte hoy, en ausencia, al ex gobernante golpista Pervez Musharraf por el delito de traición.
Musharraf vive en el extranjero desde hace años. La condena se debe a que Musharraf suspendió el orden constitucional e impuso un estado de emergencia en el 2007, de acuerdo con lo que dijo su abogado.
Musharraf, de 76 años y ex jefe del ejército pakistaní, se encuentra en Dubái, a donde viajó en el 2016 alegando problemas médicos.
La empresa Garçon Wines, una combinación del inglés con el francés, sería algo como vinos jóvenes, con sede en Londres, ha rediseñado la botella de vino para que pueda cumplir con exigentes parámetros actuales. Miguel Ángel Rivera informa.
Estamos hablando de una botella que puede pasar a través de la boca de un buzón. Garçon Wines afirma que las botellas planas que produce ser respetuosas con el medio ambiente reducen los costos de transporte y pueden entrar a casa a través de un buzón. La compañía, con sede en Londres, ha tomado la forma tradicional de la botella y la ha aplastado, lo que significa que aún puede mantener el volumen habitual de 75 centilitros, solo que en un recipiente más largo y plano. Santiago Navarro, el presidente y cofundador de Garçon Wines, dice que lanza las botellas de vino al siglo XXI.
Estamos desarrollando envases para la generación de Greta Thunberg. Después de 2030, nadie va a beber vino de una botella pesada e ineficiente que tenga una huella de carbono grotesca e innecesaria.
La forma plana, patentada, de las botellas también les permite apilarse, lo que aumenta la eficiencia del transporte y reduce los costos logísticos. Junto con las cajas de botellas individuales, la compañía también ha sido pionera en lo que dicen es la caja de vino más compacta del mundo. Su diseño contiene 10 botellas en una caja, que de otro modo solo transportaría 4 botellas redondas de vidrio del mismo volumen. Desde su lanzamiento en el Reino Unido en 2018, Garçon Wines hizo su debut internacional y ahora tiene planes de llevar su diseño innovador a nivel mundial. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Seis con 26 minutos, tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas en la información deportiva y la grata presencia de nuestro productor y supervisor Alex Rivero. Siempre comentan Edemio y Alex sobre temas deportivos.
Muchas gracias. Sí. Bienvenido Alex, llévate por acá porque estábamos comentando antes de salir al aire de Sugar Ray y su historia en el boxeo, campeón mundial en 6 divisiones, pero se la jugó, subió a la división semipesada, fue campeón derrotando a base de ganchos y zunes de izquierda a Daniel Aragón, el canadiense, ¿te recuerdas?
Sugar Ray Leonard, para los aficionados, los radioescuchas, sí, que son de otra generación, o sea, tienen otra edad, fue un fenómeno increíble, porque tenía poder con la izquierda, con la derecha, era muy rápido de mano, y no era cobarde, él intercambiaba.
Sí,
me acuerdo
sí,
la primera pelea con Manuel Pérez Durán en el año 80 en Canadá.
En Montreal,
sí, en Montreal, que perdió justamente por intercambiar con el panameño y en esa ocasión perdió.
Pero en la revancha,
La famosa pelea de No Más. Que se dio por vencido por razones aún desconocidas, creo yo, ¿no?
Sí, sí.
Un poco misteriosa, un poco nebulosa.
Bueno, yo conozco a Durán hace muchos años, incluso estuve en la casa de él ahí en el Cangrejo, en Panamá, fue en 2012 que lo visité.
Él es de Chorrillo, un barrio marginal, un barrio pobre.
Sí, bueno, pero actualmente vive en un barrio donde se han construido muchos rascacielos.
Yeah.
Esa zona se llama El Cangrejo, que está detrás de Vía Argentina. En Vía Argentina vive un amigo mío.
¿Qué fue lo que te dijo sobre esa famosa?
No, dice que yo bien preparado, pero que no supo responder su cuerpo.
Sí, yo lo vi. Era un Durán diferente y era un Sugar Ray diferente, más crecido. Sí.
Pero por lo general, cuando vemos estos combates, te dicen, no, yo estaba en perfectas condiciones. Pero en el cuarto rama de boteo, entonces no estaba bien preparado.
Recuerdo las dos peleas las vi en el Miami Hialeah.
Sí.
Que había que ir a esos lugares para presenciar esas peleas en directo. Sí,
ahora es por pay-per-view para ver cómo de tu casa, viendo esos combates en un televisor pequeñito de 80 pulgadas, 90, 70.
Ya tú sabes. Bueno, Edemio, no te robo más tiempo para que tú
informes. Muy amable, gracias.
A los radioescuchas.
Seguimos disfrutando el boxeo, gracias. Señores. Que a propósito, Alex, en estos días, bueno, falleció Jorgito Hernández, ese gran campeón olímpico y mundial. Que en paz descanse, Jorgito. Y bueno, León Spin, por suerte, se está mejorando poco a poco en la ciudad de Las Vegas. Anoche en la NBA, el equipo de Dallas derrotó, sorprendió al Milwaukee y le ganó 120-116, pese a 48 puntos de Giannis Antetokounmpo. Aquí los hermanos cubanos, Brut y Robin López, realmente muy mal. Brut, en el caso, jugó 20 minutos, terminó con solamente 3 puntos, y Robin, 3 minutos, no logró anotar. El equipo de Washington derrotó al Detroit, Cleveland perdió contra el Toronto, que es el actual campeón. Aquí Siakam, 33 puntos por Toronto. Oklahoma City le ganó al equipo de Chicago 109-106. Y Portland también ganó, al igual que Houston y Memphis. Hasta aquí el deporte, maestro.
Gracias, Edén.
Soy Maite Rodríguez, periodista y productora del programa Soy Guajiro. Y tengo fe que para el año nuevo, los cubanos aprenderán a volar y a trabajar en libertad y podrán reconstruir una Cuba donde haya mejores oportunidades económicas y de cambio político para todos. Esa Cuba no solo es posible, esa Cuba debería ser el mejor regalo que cada cubano recibirá en este año. ¡Feliz 2020!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En esta emisión de hoy, martes 17 de diciembre, seguimos aquí en el control de audio, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La vicepresidenta del Consejo de Ministros de Cuba, Inés Chatman, ha dicho que los médicos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa, secuestrados en Kenia por el grupo islamista Al-Shabaab, se encuentran bien y que están trabajando con las autoridades del país, no los médicos, sino las autoridades cubanas, para que regresen pronto, según Exteriores de Cuba.
Chatman indicó que se reunió con las autoridades kenianas durante la cumbre de los países de África, Caribe y Pacífico y le ratificaron que ambos médicos se encuentran bien. Además, continuarán los esfuerzos para su regreso seguro.
Líderes ancianos de Kenia y Somalia negociaron para liberar a los médicos cubanos, pero los secuestradores exigen una gran suma de dinero a cambio de su liberación.
Por otro lado, Estados Unidos incrementó en el 2019 el otorgamiento de visas a ciudadanos cubanos para intercambios profesionales y visitas familiares, según indican reportes oficiales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
A pesar del deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el cierre de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana, Washington aumentó en casi el doble el número de visas de no inmigrante a cubanos durante el año fiscal 2019 comparado al 2018. Estadísticas del Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado indican que en el año fiscal 2019 se otorgaron 8,479 visas de visitantes en las categorías de invitaciones profesionales, intercambios culturales y negocios, las visas B1, y las visitas familiares, las visas B2, y además las de doble rango, visas B1, B2. Esto es un incremento con respecto a las casi 5,000 otorgadas en el 2018. Mirando las cifras por categorías, se otorgaron 610 visas B1, 5,199 visas B2 y 2,670 con el doble rango, mientras que se concedieron 1,712 en otras 20 categorías de visados para estancias temporales. Las cifras también señalan un leve aumento hasta 7,783 en las visas de inmigrante, comparadas con poco más de 6,200 que se entregaron a los solicitantes cubanos el año anterior. Pocas visas se tramitaron en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, donde, debido a la reducción de personal, el Departamento de Estado ha suspendido la mayoría de los servicios de visado. La mayoría se gestionaron en embajadas y consulados en un tercer país. El reporte abarca desde octubre del 2018 al pasado 30 de septiembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el gobierno de España va a inaugurar en breve su segundo consulado en Cuba, según informó el diario El País. Pero hasta ahora las autoridades cubanas no han confirmado esta noticia.
Durante años, los cubanos han reclamado a España el establecimiento de un consulado en la ciudad de Santiago de Cuba, pero la nueva oficina será ubicada en Camagüey.
Según datos de España Exterior, Cuba es el sexto país del mundo donde más ciudadanos españoles residen permanentemente.
Hasta 2018, cerca de 150,000 cubanos habían recibido la nacionalidad española gracias a la llamada Ley de Memoria histórica, mientras que más de 70,000 optaban por alcanzar el estatus de ciudadano español.
Y a las 6:35 tenemos detalles de lo que está ocurriendo en relación con el preso político José Daniel Ferrer. Familiares de José Daniel podrían visitarlo a fines de este mes. Ivette Pacheco tiene la información.
Autoridades de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba impiden una vez más que la familia del preso político y opositor José Daniel Ferrer pueda verlo. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, explicó a Radio Martí que el viernes llegaron al centro penitenciario y allí esperaron casi 4 horas antes de ser atendidos por varios oficiales.
Acompañada de los hijos de José Daniel, Katia Victoria, de 15 años, José Daniel, de 17, y nuestro pequeño Daniel José, de 6 meses. Cuando llegamos allí, esperamos como unas 3 horas y media, para no decir 4. Cuando entramos, estaba un nuevo oficial, Osmani, que se presentó como el jefe de unidad, se presentó la segunda al mando, la mayor Jenny, estaba el mayor Montoya, y había otro oficial que se quiso presentar. Me dijo el oficial Osmani de que, porque habíamos ido, que en ese día no nos tocaba la visita, que la visita tocaba el día anterior. Yo le expliqué que nosotros habíamos esperado los últimos días, esperando que ellos avisaran, pero que ya era 1 mes y 6 días, es decir, ya se pasaba de esos 15 días que ellos, a la hora de difamar, de hacer un documento y a la hora de ponerlo en un video en la televisión, dijeron que cumplía.
Según la doctora Ortega, los oficiales le informaron que Ferrer estaba aislado en celda de castigo.
En celda de castigo, aislado, que ni los mismos oficiales de allí tenían derecho a verle.
Según las autoridades de la prisión de Aguadores, el preso político José Daniel Ferrer tendrá visita el próximo día 27 de diciembre.
Pero ya conocemos que nos dicen un día y al final no cumplen. Y Dios quiera que le veamos el día 27, que esté bien de salud. Dios quiera que todas las cosas estén bien.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, el dominical de humor gráfico X El 2 del diario independiente cubano El Toque dedicó su contenido de este domingo a los derechos humanos y a denunciar la práctica de la seguridad del Estado de recluir a periodistas independientes en sus domicilios, tal como sucedió el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
El suplemento humorístico subraya que al gobierno le falta mucho por avanzar en la asimilación de la diversidad de criterios, en dejar de anular al otro y garantizar un contexto propicio para el consenso y el debate abierto.
La publicación llama a la risa o la sonrisa y a reflexionar a partir de caricaturas, ilustraciones, cómics y chistes.
Y en Nuevitas, Camagüey, las autoridades de educación municipales han prohibido el uso de la kipá a un estudiante judío de secundaria básica. Tomás Cardoso tiene esta información.
El viernes a las 4 de la tarde fueron citados a la secundaria básica América Latina en Nuevitas, provincia de Camagüey, los padres de Leodán Martínez, de 12 años de edad, que estudia el séptimo grado, y junto a su familia son judíos sefardíes, Benei Anusim, informa su papá, Olaine Tejada.
Fue presidida por el director municipal de educación de Nuevitas, Osdeilin Hernández Navarro. Estuvo la directora, Dainelli Morejón, la jefa de grado, Yusimari Valdés Domínguez, la guía del grupo, María Teresa Hernández, los padres también de los otros niños implicados. Ahí se declaró que la comisión que ellos habían creado había demostrado de que mi hijo era el que había desafiado a esos tres niños, que la solución era mancharle su evaluación mensual y a partir de hoy lunes ellos le prohíben el uso de la kipá en las áreas de la escuela, terminantemente.
Olaine agrega que esto es discriminatorio por ser judíos, lo cual no ocurre con otros estudiantes de múltiples denominaciones y quienes no son molestados.
En la escuela de mi hijo mayor hay niños yoruba que no son molestados, incluso hay niños que van con sus atributos cristianos, ninguno de ellos sufre de acoso.
Desde el inicio del curso, sus padres han denunciado múltiples agresiones contra el menor. La última ocurrió el viernes 29 de noviembre y luego la propia directora del centro, Dainelles Morejón, reconoció el abuso contra los Dan, agrega su padre.
Ella concluyó que después de revisar las declaraciones de todos los niños implicados, incluyendo el mío, que sí hubo acoso, que sí se le agredió su kipá, y ahora de buenas a primeras aparece esta comisión que se formó 10 días después.
Este lunes los padres del estudiante presentarán una queja ante la Fiscalía en el municipio de Nuevitas, agrega Tejada.
Acusar al Ministerio de Educación Municipal de prevaricato. La solución no es retirar la kipá, la solución es enseñar, educar a los demás respecto a la diferencia. El niño dijo que no se va a retirar la kipá, que si ellos la prohíben, que ellos la quiten.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó por qué el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social le hizo a Cuba un préstamo a sabiendas de que no podría pagar. Yolanda Huerga consultó a un experto.
Cuba dejaría de pagar a Brasil 561 millones de dólares de deuda, según un pronóstico del presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Gustavo Montesano. Montesano aclaró que el banco prestó originalmente 656 millones al gobierno de Cuba, tanto por el de Lula da Silva como el de Dilma Rousseff, sin asegurarse de que Cuba podría saldar la deuda. En una presentación, el presidente brasileño Jair Bolsonaro cuestionó:
el salario promedio es de 20 dólares. ¿Qué produce Cuba? ¿Por qué este puerto de primera allí? Ciertamente es una cuestión ideológica. ¿Cómo es que el banco le da ese préstamo sabiendo que Cuba no puede pagar?
El analista Jorge Hernández Fonseca señaló al respecto que la salida de Brasil de los médicos cubanos empeoró mucho las circunstancias para Cuba.
Cuando se hizo el plan Más Médicos en Brasil, que se vinculó un volumen de médicos cubanos muy grande, con el dinero que Cuba le quitaba a los médicos cubanos, daba para pagar las letras del préstamo que Brasil le había hecho. Y ahora eso es un dinero que va a quedarse como a fondo perdido. El puerto de Mariel no ha tenido ninguna actividad importante que le deje algún dinero como para pagar la inversión.
Según el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, los impagos cubanos llegan ya a las 50 cuotas atrasadas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Nicaragua, Venezuela, opiniones acerca de lo de Chile, situaciones que tienen que ver con América Latina. Y comenzamos por Nicaragua. A un año de la confiscación de medios de comunicación en ese país centroamericano por parte del régimen de Daniel Ortega, los dueños demandan al Estado la devolución de esos medios. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
A un año de que el gobierno del presidente de Nicaragua confiscara los medios de comunicación confidencial esta semana, esta noche, y revista New del periodista Carlos Fernando Chamorro, así como la del canal televisivo 100% Noticias del periodista Miguel Mora, sus propietarios siguen exigiendo al Estado su devolución y respeto a la libertad de prensa. El periodista Carlos Fernando Chamorro aseguró que los estudios donde funcionaban sus medios siguen ocupados por la policía y que a la fecha han agotado toda las medidas legales sin obtener ninguna respuesta del Estado.
Y la ocupación de confidencial es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales. En particular, representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.
Por su parte, el periodista Miguel Mora señaló que las pérdidas por la toma de su medio de comunicación superan los $5 millones y explicó que el próximo año interpondrán una denuncia internacional contra el Estado de Nicaragua.
Y es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Nicaragua. Mientras tanto, esperando de que se nos restablezca el derecho a la información.
La toma de confidencial ocurrió el 13 de diciembre de 2018, mientras el canal 100% Noticias fue confiscado el 21 de diciembre. Un día después, Mora fue señalado de fomentar e incitar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado. Discurso que hasta la fecha sostiene el gobierno del presidente Ortega contra los periodistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la oficialista Asamblea Nacional Constituyente retiró ayer lunes la inmunidad a 4 diputados opositores y aprobó su enjuiciamiento por los delitos de rebelión y traición a la patria, entre otros, con los que suben a 23 los congresistas sometidos a acciones judiciales en 7 meses.
En efecto, esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Juan Guaidó, el líder opositor, consideró la acción contra los 4 opositores como una persecución de la dictadura de Nicolás Maduro para tratar de hacer imposible el 5 de enero, que habrá votaciones, y denunció la semana pasada que se busca destruir el Congreso.
Y de Venezuela pasamos a Ecuador, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace enérgicas recomendaciones sobre el tema del asesinato de periodistas y un conductor de un conocido medio. Giselle Jácome tiene la información desde Quito.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer detalles sobre el informe del asesinato del equipo de diario El Comercio, señalando recomendaciones para los gobiernos de Ecuador y Colombia. Se habló de una descoordinación del ejército y la policía de Ecuador, que se les permitió pasar a los periodistas hasta la zona de Mataje, donde fueron capturados por las disidencias de las FARC, pero no les dieron protección, pues cada entidad pensaba que era competencia de la otra y hubo omisiones en el procedimiento. Edison Lanza, relator de la CIDH, señala
que, por ejemplo, la inteligencia de Ecuador policial tenía mucho más elementos para saber que había una situación de riesgo extremo.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul, menciona que aún falta mucha información y que se debe desclasificar como lo recomienda la CIDH.
Hay omisiones que se dieron. ¿Quiénes autorizaron el ingreso de una fuerza extranjera a nuestro país para que opere hacia Colombia?
El Estado ha sido llamado a reconocer una indemnización a las familias. Ellos piensan que este informe es el primer paso para continuar con esta investigación y quieren que se haga justicia, conocer toda la verdad de lo que realmente ocurrió. Los periodistas estaban cubriendo el tema de la violencia en la zona y resultaron ser víctimas de la misma. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Seis y 46, albricias, dicen los que gustan del frío. Frente frío, frío en definitiva para este miércoles aquí en la Florida. Denos usted los detalles, señor Domínguez.
Bueno, Rafael, es que frenado por la fuerte oposición del anticiclón del Atlántico, el frente frío fuerte de las aguas del Golfo de México no llegará a las márgenes del lago Okeechobee, sino hasta la mañana del miércoles de mañana. Entonces, hará su arribo al sur de la Florida en horas de la tarde. provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. También es importante que en la tarde de mañana miércoles habrá un aviso de precaución a toda la navegación de pequeñas embarcaciones de la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, de manera que el cambio en horas de la tarde del miércoles. Para Cuba, nublados ocasionales con chubascos en las provincias occidentales. Tendremos lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bueno, pues resulta que según reporta la prensa castrista, este sábado tuvo lugar, nada menos que en la simbólica escalinata de la Universidad de La Habana, un acto en celebración del 15º aniversario de, aguántate que el nombrecito es largo, pues de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, raya Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, un aquelarre más conocido por sus siglas, ALBA raya TCP, acto que contó con la ilustre y bienhechora presencia, entre otros nada menos, que de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, tremendo equipo, sí señor. El resumen de tan ilustre congregación le tocó, como tenía que ser, al patrocinador de la cofradía, Miguel Díaz-Canel. Y es a su discurso a lo que quiero referirme en este comentario. No te daré muchos detalles de lo que dijo, porque ya no sabemos de memoria esas catilinarias de tono triunfalista, llenas de vivas a Fidel Castro, a Raúl Castro, a Hugo Chávez, al pobre Evo, a la Revolución Latinoamericana y otras zarandajas de la misma naturaleza, así como llenas también de acusaciones al imperialismo, al neocapitalismo, a los gobernantes que no son como ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Más de lo que a lo que dijo, quiero referirme al tono y el espíritu de lo que dijo. Resulta de veras algo surrealista escuchar a un gobernante despotricar contra medio mundo y su tía, condenar, criticar, denigrar a gobiernos y gobernantes de otros países, demonizar sistemas económicos diferentes al que él defiende y vanagloriarse de victorias que no existen, cuando en los países cuyos gobiernos y bajo los sistemas económicos que él condena, los pueblos respectivos gozan todos de niveles de vida muy superiores a los del país y el pueblo de quien discursea. En cualquiera de los países a los que Díaz-Canel atacó en su discurso, la gente vive mucho, muchísimo mejor que en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y la prueba está en que muchos cubanos, venezolanos y nicaragüenses han emigrado a Chile, a Colombia, a los Estados Unidos, etcétera, mientras que a Cuba no se mudan ni los pobladores de los manicomios del mundo. Algunos tránsfugas continentales y nada más. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de aquellos de vergüenza floja y cara dura? Le ronca el merequetén, caray.
Va cerrando el año y se impone pues pasar revista, en este caso a los éxitos musicales del 2019, según Apple Music. Alejandro Escalona con la información.
La canción más transmitida de 2019 en Apple Music fue Old Town Road de Lil Nas X, que también pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard.
Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback.
Ariana Grande y Post Malone también interpretaron algunas de las 10 canciones más escuchadas del año en Apple Music. Thank You, Next y Seven Rings ocupan los lugares 3 y 4. Sunflower, de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse y Wow, se ubicaron en segundo y sexto lugar respectivamente. El 3 de diciembre de 1965 salió a la venta el LP Rubber Soul de los Beatles. I once had a girl, or should I say... Robert Soul ocupó el puesto número 5 en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos para 2012. Janis Ian se presentará el sábado 8 de agosto de 2020 en el Birchmere de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. Si son de por aquí o piensan visitar esta ciudad en esos calurosos días, las entradas están a la venta en birchmere.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalona.
Seis y 52, ha llegado de nuevo el momento en que Edemio Navas nos da información sobre los deportes para hablar de boxeo, baloncesto, fútbol americano y quizás alguna que otra referencia al béisbol, que ya para marzo pues estaría en función de nuevo. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, maestrico. Como decía un amigo nuestro,
sí,
que trabajó aquí muchos años, uh-huh. ¿Te recuerdas de maestrico?
No, dime el nombre.
No, el maestrico.
Te lo reservas, ¿no?
Bueno, señores, la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos reveló ayer lunes a los 5 peleadores nominados para llevarse el premio al mejor de la década. Aparecen ahí Floyd Mayweather de Estados Unidos, el filipino Manny Pacquiao, el mexicano Canelo Álvarez, así como el ucraniano Vladimir Klitschko y el estadounidense André Ward. Bueno, el gran favorito es el estadounidense Floyd Mayweather Jr. Dicen que lo más probable es que regrese en el año 2020. Y en el caso de André Ward se maneja la posibilidad de un regreso al ring, lo que muchos esperan, una posible pelea contra el mexicano Canelo Álvarez en el peso semicompleto. Y para peleador del año, los nominados fueron el Canelo Álvarez, Naoya Inoue, el filipino Manny Pacquiao, así como Errol Spence Jr., que sufrió un accidente recientemente, pero poco a poco ha ido mejorando, y Josh Taylor. En el caso del Canelo, le ganó a Daniel Jacobs y a Sergey Kovalev este año en grandes peleas. Y bueno, señores, se ha invertido ya en 7 peloteros en los recientes contratos la astronómica cifra de 1.058 millones de dólares, o sea que ya pasó de un billón. Y estamos hablando de los 324 de Cole de los Yankees, 245 de Strasburg con Washington, esa misma cifra para Anthony Rendon, quien firmó con el equipo de los angelinos, Zach Wheeler, que firmó con 118, Bumgarner, 85, firmó ayer lunes con el equipo de Arizona. El cubanito Yasmani Grandal, el mayabequense, firmó con los Medias Blancas por 73 millones y Mike Moustakas, que lo hizo por 64 millones. Eso da, bueno, vamos a rectificar, esa cifra da 1.154 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que el año pasado entre 3 peloteros sobrepasaron el billón de dólares, exactamente 1.058 cuando firmaron contratos Mike Trout por 424, Harper por más de 300 y Manny Machado también por más de 300 millones de dólares. Lo que quiere decir que el dinero está acá, en el béisbol de las grandes ligas. Pero para eso hay que tener talento, hay que tener calidad, y eso realmente, lamentablemente, todo el mundo no lo tiene.
Es verdad.
Y bueno, la NBA, señores, el equipo del Milwaukee perdió anoche. Pésima labor de los cubanos López, pero aún así continúa en primer lugar. Hasta aquí el deporte, maestro. Buenos días.
A las 6:56, titulares de las principales informaciones.
El Departamento de Estado asegura que no existen planes para una posible ruptura con La Habana.
Se cumplen 5 años del llamado deshielo de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Familiares de José Daniel Ferrer podrán visitarlo en la cárcel a finales del mes de diciembre.
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, exhorta a perfeccionar medidas para hacerle frente a la nueva táctica represiva del régimen cubano.
La OEA ofrecerá conferencias sobre la oscura realidad de las misiones médicas cubanas.
Estados Unidos otorgó este año más visas de no inmigrante a cubanos que en el año 2018.
Autoridades de Educación Municipal de Camagüey prohibieron el uso de la kipá a un estudiante judío.
En Venezuela, el Tribunal Supremo anuncia antejuicio contra 4 diputados opositores.
Unión Europea denuncia irregularidades en juicio de diputado opositor Juan Requesens.
En Washington, congresistas demócratas exponen argumentos para la votación del juicio político contra el presidente Trump.
Dueños de medios de comunicación en Nicaragua demandan al gobierno su devolución.
En Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al gobierno investigar el asesinato de un periodista.
Canciller de México asegura que la vigilancia para el cumplimiento de normas laborales no pone en peligro el T-MEC.
Director general de la policía chilena apunta a una supuesta injerencia extranjera en los ataques al metro de Santiago.
Tribunal pakistaní sentenció a muerte al ex gobernante Pervez Musharraf.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Y en esta época tan especial del año, quiero agradecer su compañía y el cariño que me han dado para desearles de todo corazón feliz Navidad.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.